Las 3 de la tarde, no, las 4, las 3 en Canarias. Esta es la tarde de COPE. Muy buenas
Cisneros
tardes.
Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos a empezar otra vez para hacerlo bien. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Se embala uno y ya no sabe lo que dice. Esta semana comienza la Liga otra vez, vuelve la Liga, vuelve la España de los bares. Estamos en la fase 3 y vuelve la España de los bares. La España de los bares se pone en marcha. La España de los bares es un buen termómetro de lo que sucede en el resto del país. Si los bares se han puesto en marcha es porque la gente está yendo a trabajar, porque desayuna antes de empezar su jornada, o porque se toma algo a media mañana, o porque, bueno, almuerza en el bar. Si los bares se han puesto en marcha es porque volvemos a quedar con los amigos a tomar una cerveza, y eso, todo eso es una buena señal. La España de los bares está hecha de muchos autónomos que tienen un pequeño local. ATA, que es la organización de los autónomos, dice que ya hay bastantes autónomos que han abierto, son 7 de cada 10, y que a partir del 12 de junio serán 9 de cada 10 los bares que hayan abierto. Más nos vale que en la España de los bares se ponga en marcha. Esperemos que en algún momento se ponga también en marcha la España de la educación, aunque es bastante complicado, porque entre que la ministra de Educación no da indicaciones claras y el ministro de Universidades hace un lío con la selectividad que ahora se llama EBAU, pues tardará más la España de la enseñanza. Digo que más vale que se ponga en marcha la España de los bares pronto, porque las previsiones que ha dado a conocer hoy el Banco de España pues dan frío. El Banco de España ha diseñado 3 escenarios según cómo se comporte el virus. El mejor de los escenarios prevé una caída del PIB del 9% en este año y una subida del 7% el año que viene, que no es una recuperación exactamente en V, pero que no está mal. Pero luego hay un escenario muy negativo, claro, aquí es muy difícil hacer previsiones porque hay que saber cómo se mueve el virus, que apunta a que durante 3 años el paro va a estar por encima del 20%. Las estadísticas del Banco de España han sido las que se han dado a conocer muy reveladoras, porque muestran que hasta que se aprobó el mínimo vital, España estaba por debajo en gasto público de la media de la zona euro para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Después de lo que nos ha dicho el Banco de España, de los pronósticos del Banco de España, se hace más cargante, ya era muy cargante, pero ahora se hace más cargante cómo hablan algunos políticos, cómo hablan algunos miembros del gobierno. Con la que está cayendo hoy Iglesias, esta mañana se ha ido a Televisión Española, a la televisión pública, para seguir alimentando la teoría de la conspiración, y ha acusado a los mandos de la Guardia Civil de elaborar el famoso informe sobre el 8M, que no quiso dar Pérez de los Cobos, a base de recortes de prensa. En esto se entretiene el vicepresidente del gobierno, en criticar a la Guardia Civil.
Que eso es algo gravísimo, que una democracia avanzada como España no se puede permitir, que haya mandos en la Guardia Civil que hagan recortes de páginas web como que hay diarios para hacer informes que envían a un juez. Ese es el mayor ataque que puede haber contra la Guardia
Civil. La Iglesia se va a Televisión Pública y dice que hay mandos muy de derechas en la Guardia Civil, que recortan periódicos muy de derechas, y que eso amenaza la democracia. ¿Será casualidad o no será casualidad? Después de estas declaraciones de Iglesias, la Fiscalía ha pedido archivar la causa del 8 de marzo. Dentro de 48 horas, ante el juez tiene que declarar el delegado del gobierno, José Manuel Franco. Pues después de las declaraciones, la Fiscalía ha pedido archivar la causa, descalificando o quitándole la razón a esos informes criticados por Iglesias. Ya digo, ¿será casualidad o no será casualidad? Pero lo que es evidente, lo que no plantea duda, es que Iglesias estira la teoría de la conspiración, y lo hace a pesar de que, según lo que dicen las encuestas, hoy encuesta de CAT3 en ABC, Iglesias está perdiendo apoyos con su estrategia. Según las encuestas de CAT, según la encuesta de CAT3, en mayo, como ya pasaba en los meses anteriores de la pandemia, han ido perdiendo apoyos los extremos. Pierde apoyos Podemos, pierde apoyo Vox. Gana algo de apoyo del PSOE y el PP, que había subido mucho durante la pandemia, hasta los 115 diputados, desciende a 111 diputados. Quizá por eso hoy en la Junta Directiva Nacional, ahora nos contará María Daván lo que ha pasado en esa Junta Directiva Nacional del PP, nos lo contará con detalle. Yo les anticipo que en esa Junta Directiva Nacional, quizá, no sé si es casualidad también, por eso Casado ha insistido, por eso digo por el descenso de intención de voto, no sé si es casualidad o una relación causal, Casado ha insistido en que su partido debe ser un partido centrado.
Debemos liderar una mayoría centrada y con un calendario de ambiciones nacionales que cumplir, que no quiere hacer cosas contra nadie.
Está muy bien que Casado diga que el PP tiene que ser un partido centrado, que no quiere hacer cosas contra nadie, sino a favor de muchos. Pero no se es centrado porque uno diga que es centrado. Se es centrado porque los electores te perciben como centrado. Y no te perciben como centrado los electores cuando tienes a un PP que cae en la trampa de la polarización de Iglesias, cuando ves a un PP que compite en la descalificación personal de Iglesias o de su familia. Un PP centrado es aquel PP que es visto por los votantes como un partido que pone encima de la mesa propuestas, propuestas y propuestas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Fiscalía de Córdoba no va a recurrir la sentencia que condena apenas de entre 2 años y 10 meses y 4 años y 6 meses de prisión a 4 miembros del grupo conocido como La Manada por abusar sexualmente de una joven en la localidad de Pozo Blanco. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
El Ministerio Público considera que la resolución está muy ajustada y argumentada jurídicamente, entre otras cosas porque da la razón a lo que solicitaba la Fiscalía y añade que comparten sus argumentos jurídicos. Además, esta sentencia viene a dar la razón y se encuentra dentro de los márgenes que recoge el Código Penal. El fiscal de este caso, Jesús Aparicio, ha apuntado que si alguna de las partes recurre, la Fiscalía se va a oponer a ello. De momento, los abogados de ambas partes se niegan a hacer declaraciones.
Y en España estamos ya en la fase 2 o en la fase 3, pero en Bélgica desde este lunes se puede decir que conviven con la llamada nueva normalidad. Todo está ya abierto, con controles, con distancia y seguridad. En COPE, nuestro corresponsal en Bruselas se ha dado una vuelta por las calles de la capital belga para ver cómo sus ciudadanos han acogido este regreso a la vida normal. José Luis Concejero.
Desde la plaza de San Bonifaz, un lugar lleno de restaurantes en Bruselas que hoy, después de 3 meses, vuelven a abrir sus puertas. Estoy muy, muy contento, dice este propietario. Soy muy optimista con la reapertura. En este restaurante en el que me encuentro hay una novedad importante. Se pueden descargar el menú a través del teléfono móvil, dice este camarero, para evitar que los clientes toquen las cartas. Abren también los gimnasios y a partir de hoy se permite la celebración de Eucaristías. El fresco y el cielo gris de este lunes no pueden, por lo que podemos ver, con la reapertura de bares y restaurantes.
Y el secretario general de la Conferencia Episcopal ha recordado hoy en el Espejo de COPE que el objetivo fundamental de la Iglesia es estar junto a los más necesitados y ha resaltado la importante labor que realiza Cáritas. Monseñor Argüello ha destacado también la aportación de la Iglesia en el ámbito educativo.
Cuando somos convocados a arrimar al hombro en la plaza pública, nosotros, como nos reivindicamos, la presencia de la Iglesia de sus diversas instituciones en la plaza pública en el mundo de la educación para contribuir de esta manera tan singular al bien común.
Y en los deportes, polémica por los horarios del regreso de la Liga, Luis Munilla.
Sí, porque hay equipos, Pilar, que los primeros 4 partidos los van a jugar en 10 días y el Betis, por ejemplo, lo va a hacer en 15. Tampoco le gusta al Real Madrid jugar en esas 4 jornadas después de que lo haga el FC Barcelona. O incluso algún equipo como el Leganés no llega ni a las 72 horas entre sus partidos ante Barça y Mallorca. Así que el sindicato de futbolistas ya se ha quejado a la Liga, Gemma Santos.
Sí, nos han confirmado desde AFE que están en comunicación con la Liga, como dices, para tratar el cambio de horario de algunos de esos partidos en los que no se cumplen las 72 horas mínimas de descanso que exige AFE. De hecho, en el sindicato recuerdan que la Liga se comprometió con ellos a respetar ese plazo mínimo de 72 horas, pero apunta también que, según informa la Liga a Fouto, la patronal no tiene ninguna intención de cambiar ningún horario que respetan jugar cada 3 días.
Es noticia de esta tarde que se ha lesionado Nacho en el Real Madrid, una lesión muscular que le va a tener entre 2 y 3 semanas de baja. En el FC Barcelona, Messi ya se entrena con normalidad y en el Atlético de Madrid hoy se ha incorporado al grupo Joao Félix, aunque por sanción, recordemos, no podrá estar en el debut ante el Athletic de Bilbao.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, ha refrescado, 22 grados tenemos a estas horas en el centro, cielo muy nuboso con algún rayo de sol, para mañana mejor salir con chaqueta, 11 grados de mínima y 23 de máxima. En cuanto al tráfico en este primer día en fase 2, complicaciones de salida en la M607 en Colmenar por obras que cortan un carril y generan 3 kilómetros de atasco. Leves dificultades en la M40 en Coslada circulando hacia la A3. 6 dotaciones de bomberos se han tenido que emplear a fondo para sofocar el incendio declarado en un bloque de viviendas de la calle Minas, cerca de Noviciado, en el distrito Centro. 2 guardias civiles y un policía municipal han sido atendidos por inhalación leve de humo. El fuego se ha declarado en la tercera planta del edificio. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay un concepto que está usando hoy Fernando de Aro que me parece muy interesante y es lo de la España de los bares, que parece que es el momento en el que nos encontramos, sería el presente, como él ha dicho. Y está muy bien, que por fin hayamos llegado ya todos a este momento de la España de los bares. Pero, por ejemplo, no se está hablando prácticamente nada, ni se sabe, sin embargo, cómo van a volver los niños al colegio el próximo curso, la España de los colegios, que sería, como también ha dicho Fernando, el futuro. Bueno, pues fíjate, en medio, no sé si llamarlo en fase intermedia o indefinida, estarían los campamentos de verano. ¿Qué pasa con ellos? Estamos a final de curso y a estas alturas los padres ya tendrían contratados los campamentos de verano de sus hijos, pero la cosa está totalmente en el aire y es que cada año 4 millones de niños van a algún tipo de campamento, pero muchos este verano, pues es muy probable que se queden sin acudir a ese campamento. Es cierto que el gobierno ha dado luz verde a este tipo de actividades a partir de la fase 3, pero claro, ¿cómo van a funcionar? Es que esto no está claro. Y luego, ¿cómo conseguimos que los niños cumplan las normas de forma exhaustiva? Es decir, ¿qué tipo de pautas? Porque dependiendo de la edad será más posible, pero dependiendo de que sean más o menos pequeños, ¿cómo consigues la mascarilla, que se laven constantemente las manos? Y bueno, ya lo de la distancia, ¿no? Es que los niños no van a poder jugar entre ellos, por ejemplo. Bueno, el aforo se reduce a la mitad, las actividades tienen que ser al aire libre y siempre deberán funcionar en grupos reducidos. Hay muchas dudas, de verdad, de cómo poner en marcha estos campamentos de verano que además dependen fundamentalmente de cada comunidad autónoma. Cristina Rodríguez es monitora cada año, ella trabaja en campamentos de verano en Valencia. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, tú, ¿este verano tienes alguna perspectiva de trabajo? ¿Te han llamado de algún sitio para decir nosotros abrimos, Cristina, ven a trabajar con nosotros?
Por ahora está todo en el aire. O sea, yo en mi empresa sí que hicimos una reunión todos juntos de a ver qué pasa este verano. Si nos dejan, si hay luz verde para que nos dejen hacer campamentos, pues obviamente vamos a tirar para adelante y lo vamos a hacer. Pero claro, ahora no hay nada por seguro. O sea, yo sigo reservando mi mes de campamentos, pero aún no se sabe nada en claro.
Que entiendo que tu mes de campamentos habitual es julio, ¿no?
Exacto, y este año lo que se va a hacer es mover ese mes de julio, o sea, el nuevo mes de julio va a ser agosto.
¿Y tienes idea, aunque esté todo en el aire, como me dices, de por dónde tendríais que empezar a trabajar los monitores? Es decir, ¿cómo tendríais que utilizar las medidas de prevención, las medidas sanitarias, no sé si de distancia, si las mascarillas, si tendríais que cambiar a lo mejor el tipo de actividades, el tipo de juegos? ¿Tienes algo de idea?
Pues a ver, lo primero es la distancia social con ellos, que ya de por sí con los niños es muy complicado mantener esa distancia. Ellos lo primero que te buscan es mucha cercanía, además ellos también lo necesitan. O sea, va a ser eso, y explicarle a los niños que deben mantener las distancias. Tema mascarillas es algo que va a ser como el llevar la gorra a la playa para ellos, o echarse la crema. Y no sé, o sea, está un poco como en el aire, también hay mucha preocupación de cómo se va a llevar eso a cabo. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a tener una serie de pautas que hay que seguir, y obviamente pues este año vamos a tener que tener un protocolo nuevo de cómo va a funcionar todo, y obviamente lo que antes a lo mejor era una gincana que era por equipos y se tenían que pasar las pruebas, bueno, ahora no se va a poder hacer así.
O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el tema de la mascarilla sería lo de menos? A lo que más fácilmente se pueden acostumbrar los niños es a la mascarilla. Sí. Dices, igual que cogen, exacto, la gorra, van a coger la mascarilla, si es necesario y, exacto, es obligatoria, ¿no?, para ellos en el campamento. Pero claro, el tema de las actividades juntos, ahí ya la cosa, tampoco sabes muy bien por dónde va a ir, ¿no?
Exacto, porque si son tema talleres, es mucho más fácil de mantenerlos, por así decirlo, controlados, manteniendo bien las distancias, pero ya en cuanto hagas un, por ejemplo, escondite inglés,
ya
ahí va a ser más complicado, por ejemplo. Entonces hay que ver también, o sea, hay que ajustar también los juegos que, pues, tradicionales que siempre hemos hecho a nuevos juegos COVID, por así decirlo.
Lo que sí te veo, entonces, Cristina, es totalmente dispuesta a adaptarte a lo que sea necesario y las medidas sanitarias que así os imponga la comunidad autónoma para seguir trabajando, ¿no? Yo te veo como muy optimista en ese sentido.
Exacto. O sea, que siempre nosotros somos personas que nos adaptamos muy bien a todo y creo que es por el bien común, obviamente. Entonces, si nos dan luz verde y nos dicen, oye, pues hay que hacer esto, esto y esto, no hay ningún problema. Además, a nosotros, pues eso, es trabajo con niños. Lo que nos interesa es que ellos estén bien. Si nos aseguramos que ellos estén bien, pues eso, que tengan que llevar mascarilla, que se tengan que estar limpiando todo el rato las manos, pues a nosotros también lo haremos si nosotros somos su ejemplo a seguir y lo tenemos que hacer, y si no lo hacemos nosotros, obviamente ellos no lo van a hacer. Entonces nosotros somos los primeros que vamos a tener que cumplir también.
Déjame que salude a Juan Manuel Fernández, es el portavoz del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El problema ahora mismo todavía es la indefinición, es decir, que no tenéis casi nada claro. ¿Por qué?
Bueno, pues esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros llevamos desde principios de mayo, nosotros sacamos un primer protocolo que sirviera de ayuda para la difícil tarea de tener que legislar nuestro sector. Y bueno, pues intentamos ir adelantándonos para poder ayudar. Y bueno, pues no se nos ha tenido en toda la consideración que nos hubiera gustado, y las sensaciones de haber un poco perdido un tiempo valiosísimo. Entonces, ahí, como bien dices, mucha indefinición y mucha incertidumbre en cuanto a cómo vamos a poder trabajar en la parte práctica.
Claro, en la parte práctica, vosotros, si estáis en fase 3, en teoría ya podéis abrir esos campamentos. Pero ¿quién os da las directrices? ¿Sanidad, es decir, el gobierno, o la comunidad autónoma? ¿O qué depende de uno y de qué depende de otro?
Bueno, el Ministerio sacó el pasado día 30, a través del Boletín Oficial del Estado, unas pautas para partir de la fase 3, en la que prácticamente lo único de lo que habla es de aforos y del ratio de monitores.
¿Y el aforo a cuánto se reduciría?
Bueno, el aforo para actividades al aire libre, estamos hablando máximo de 200 participantes, y en el caso de los campamentos, sobre todo con pernocta, pues estamos hablando de un 50% del aforo con un máximo de 80.
50%, eso es, vale. Y máximo de 80 niños si pernoctan en el campamento, vale.
Exacto.
Entonces, y en cuanto a monitores, ¿qué es, ¿se sube la ratio con respecto a otros años o al revés?
La ratio es un poco la que ya manejábamos. Al final, los campamentos somos un sector que está muy, muy regulado,
sí,
como debe ser, porque trabajamos con un material muy sensible y además tenemos una altísima formación. Nuestros monitores, para poder trabajar, pasan por un periodo previo de formación bastante alto y bastante largo en el tiempo. Entonces, el ratio ya estaba contemplado. Seguimos manejando 1-10. En este caso, grupos de 10, incluido el monitor, por lo tanto, digamos que aumenta o baja el número de niños con respecto al monitor. Pero bueno, esos números, pues lo único que nos marcan, digamos, es cómo podemos abrir. Pero nosotros desde el colectivo siempre abogamos primero por no tener 17 modelos de campamento, que creemos que el COVID es un problema global. Por lo tanto, no debería tener especificaciones según la comunidad autónoma. Siempre pensamos en hacer un protocolo marco y si alguna comunidad necesitaba retocar algo, pero que sirviera un poco, pues de guía para el trabajo de todos.
Claro, Juan Manuel, aquí hay un tema, y es que muchos padres están acostumbrados en verano a llevar a sus hijos por lo menos 15 días a un campamento. Me imagino, entre otras cosas, que para ellos también es una actividad súper divertida después de un curso escolar intenso, y también para un tema de conciliación. De hecho, ahora muchos padres se tienen que reincorporar al trabajo y muchos no saben efectivamente qué hacer con los niños. ¿Os están llamando los padres para preguntar, vais a abrir, no vais a abrir, cómo vais a abrir, tengo miedo, no sé si llevar al niño? ¿Os están llamando o no?
Nos están llamando mucho, porque esta última OBOE, lejos de aclarar las cosas, pues ha generado bastante más incertidumbre, sobre todo en los padres, porque yo creo que al final todos los que somos padres, nosotros también, muchos de nosotros lo somos, lo que queremos es tener claro cuáles son las condiciones en las que van a estar nuestros hijos. Entonces, nosotros lo que queremos es un protocolo que aclare todo, desde antes del campamento, durante el campamento, incluso nosotros en nuestro propio protocolo marcamos 14 días después en la declaración responsable, en caso de que hubiera algún síntoma, para que nos informaran. Y sobre todo la fórmula de actuación en caso de cualquier, claro, de cualquier síntoma. O sea, al final lo que queremos es aterrizarlo, hacerlo práctico para, como bien dice Cristina, para nosotros los niños son lo importante y queremos poder trabajar todos tranquilos y poder ofrecerles la mejor experiencia posible.
Juan Manuel, mira, vamos a escuchar a padres y madres sobre esta cuestión de los campamentos, que efectivamente tienen muchas dudas.
Si voy a llevar a mi hija, que tiene 9 años, este año a algún campamento, pues en principio no, porque, bueno, dada la situación, creo que es mejor prevenir. Ha habido mucho miedo, sigue habiendo más que miedo, incertidumbre.
Este año, por las circunstancias actuales, pues obviamente no podemos contar ni con el campamento de la guardería ni con el del colegio. Entonces, afortunadamente, se ha organizado uno en mi urbanización.
No tenemos claro aún qué vamos a hacer. Muy posiblemente, para evitar riesgos, no utilicemos ningún campamento. Si no pudiéramos mantener el teletrabajo, nos veríamos en la obligación de tener que apuntarle a algún campamento. Y en este caso, siempre buscaríamos y contrataríamos el que mayor seguridad nos proporcionara en cuanto a higiene y protocolos de seguridad.
Tengo un hijo de 8 años, que siempre le he dejado en el campamento del colegio y previamente en el de la guardería. Para mí es muy importante la confianza que pueda yo depositar en ellos. No tengo ninguna referencia hoy por hoy. La verdad es que no es mi intención dejarlo con nuestros mayores, porque, bueno, pues lógicamente tenemos miedo.
Sí creo importante que deberían ir a campamentos urbanos, pero dadas las circunstancias no va a ser el caso. Preocupación, pues sí, las medidas de seguridad, las medidas de distanciamiento social, de cuántos niños habrá por cada monitor, en qué espacios, si son espacios abiertos, cerrados, qué tipo de actividades. Yo creo que eso es cosas a tener en cuenta.
Juan Manuel, ¿tú crees que en 2 semanas, como mucho, o en 1 semana vais a tener todo esto delimitado, decidido, todo claro, como tú bien dices, todo en la práctica para poder darle una guía a los padres?
Bueno, nosotros, como bien os comentaba, desde el día 12 de mayo tenemos un protocolo bastante práctico y que además muchas, incluso comunidades, nos han felicitado por ello porque lo aterriza todo. Llevamos desde cuántas veces hay que limpiar, cómo hay que limpiar, llevar un seguimiento de los chicos con medidas de todo tipo, cómo hay que entrar en las instalaciones, cómo hay que salir, cómo tienen que ser los turnos de comida, de duchas, o sea, al final somos un sector, como decía Cristina, que estamos muy acostumbrados a protocolos. Yeah. Nosotros tenemos todo protocolizado en los campamentos. Entonces, estamos preparados, solo necesitamos luz verde a medidas concretas. Y si no, pues tendrá que ser el propio sector los que nos regulemos. Pero creemos que no es nuestra labor. Nuestra labor siempre, nuestra intención desde el colectivo siempre fue ayudar. De hecho, nunca hemos hablado ni de ayudas, ni hemos hablado de cuestiones económicas. Hemos hablado de aquí estamos porque sabemos cómo es el trabajo y lo único que queremos es ayudaros a que lo podamos poner todos en práctica, porque efectivamente hay un problema real y es que la gente tiene que volver a trabajar. Y además los niños se han portado muy bien este confinamiento y creemos que se merecen el mejor verano posible. Y para eso tienen que estar seguros y los padres tienen que sentirse seguros y nosotros también.
Cristina, ¿sigues escuchando algún mensaje a los padres desde tu punto de vista como monitora con mucha experiencia?
Pues que espero que ellos depositen en nosotros toda la confianza y que en ese momento sus niños también son nuestros niños y vamos a velar por ellos, por su cuidado y por el bien de todos. O sea, que tienen que estar tranquilos, que de verdad si se toma un protocolo y nos dicen que está todo bien, de verdad van a estar bien.
Cristina Rodríguez, monitora de cada año en campamentos de verano. Ojalá puedas volver a serlo también este verano. Juan Manuel Fernández, ojalá, portavoz del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, gracias a vosotros, buenas tardes.
Hola, Elena Grandal.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Línea Directa, ¿qué tal?
Pues muy bien, y sobre todo tiene un mensaje para los moteros atentos, sí, sí, a ti que echas de menos esa ruta por la que circulabas con tu moto, disfrutando del paisaje. No sé si echáis de menos incluso los atascos que no sufríais, pero bueno. A todos vosotros, a todos los moteros, Línea Directa quiere deciros que aunque estemos en esta situación, aún podéis conseguir algo fantástico. Hombre, algo fantástico es conseguir un seguro para tu moto desde solo 77 euros y con las mejores coberturas, ¿no? Llama al 917-700-700, 917-700-700, y puedes ir consultando desde ya mismo todas las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bank Inter y recuerda que en Línea Directa están teletrabajando para ti.
Consecuencias, ¿no?, de la desescalada, de intentar volver a la normalidad, incluso en los campamentos de verano. Bueno, pues poco a poco, ¿no?, se irá ordenando todo y lo iremos comprobando. Enseguida el análisis político en la tarde.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Está. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Pero hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Y ofertas como esta. Pescadilla de pincho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,95 euros el kilo.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Gente con ilusión.
Tengo muchísimas ganas de volver a sentir la ilusión cuando repartes un premio, por pequeño que sea, y saber que a esa persona le has alegrado el día.
Gente con talento.
Sobre todo la ilusión de volver a retomar el teatro, de los ensayos, de los compañeros, salir a vender la ilusión a la gente.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Te voy a contar a estas horas con Pilar Cisneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Estamos en la penúltima semana del estado de alarma y España ya ha abandonado totalmente la fase 1.
Así Pilar. Es, Fernando. Madrid, Barcelona y Castilla y León se han incorporado hoy a la fase 2, en la que ya estaban la Comunidad Valenciana, Toledo, Albacete, Ciudad Real y Ceuta. Para los 23 millones de españoles que viven en estos territorios se acaban las franjas horarias. Pueden pasear o hacer deporte en la calle a cualquier hora, excepto en los tramos reservados para los mayores. Las reuniones en grupo se amplían a 15 personas y los centros comerciales por fin están abiertos después de casi 3 meses.
La otra mitad de España, la más adelantada, ya está en la recta final del desconfinamiento.
Y es el 52% que ha entrado hoy en la fase 3. Hasta 11 comunidades autónomas en las que la principal novedad es que ya se permite viajar entre provincias sin salir de la autonomía, excepto en Extremadura, donde todavía no se permite el desplazamiento entre sus dos provincias por decisión del gobierno regional. Otra novedad importante de la fase 3, en las reuniones de familiares y amigos puede haber hasta 20 personas. Los bares y restaurantes abren ya la barra, excepto en Navarra, y aumenta también el límite para bodas y velatorios, y las iglesias amplían su aforo del 50 al 75%.
Si todavía no has hecho la declaración de la renta, recuerda que desde hoy ya puedes hacerla de forma presencial.
Sí, Fernando, pero solo con cita previa. El plazo para presentarla no se ha ampliado a pesar de la pandemia y termina el 30 de junio como estaba previsto. Las oficinas de Hacienda han tenido que reducir hasta la mitad su aforo para garantizar la seguridad. La agencia tributaria insiste en que, si es posible, hagamos la declaración por teléfono o por internet.
Cuarta clave, con toda España, al menos en la fase 2, ya podemos visitar a los mayores en las residencias.
Y es un día muy importante por eso. Por fin se puede visitar a los ancianos, aunque con algunas restricciones que determina cada autonomía. Solo es posible en aquellos centros que no tengan ningún positivo activo. No podemos abrazar ni besar a nuestros padres o abuelos en las residencias, pero los reencuentros están siendo muy emotivos, como nos cuenta Carmen, que hoy ha vuelto a ver a su madre en Murcia.
Pues vamos a ver, complicado, muchas emociones por mi parte, por la suya, ya tiene Alzheimer, estábamos preocupados por si le pasaba algo, como es normal, y además el problema es si te va a reconocer después de 3 meses. Yo en este caso he tenido la suerte que sí me ha reconocido.
Y la última clave, también vuelven los cines.
Pues sí, en la fase 2 se permite un tercio del aforo y nos podemos sentar junto a alguien que viva con nosotros. Y en la fase 3 se amplía hasta la mitad la capacidad de la sala. Habrá que esperar, eso sí, más tiempo entre una sesión y la siguiente para permitir la limpieza y desinfección a fondo.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues a las 4:30, 4:33 es a la hora en la que solemos hablar con el profesor Nistal, que nos aclara todas nuestras dudas sobre el coronavirus. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Este fin de semana, profesor Nistal, he leído en algunos periódicos entrevistas a virólogos italianos que dicen que el virus ya está pidiendo fuerza, que la carga viral es menor. ¿Y que eso explica que los enfermos estén menos afectados? ¿Le parece usted exagerado hacer esa afirmación?
Bueno, el virus no es un ente vivo, como hemos dicho muchas veces. No es que pierda como un animal o como una bacteria o como un agente infeccioso, pues por el hecho de estar expuesto a un ambiente que se haga más o menos peligroso. Lo que hay seguramente es menos virus que entre en nuestro cuerpo cuando lo tomamos del ambiente, cuando nos exponemos a él. Y eso, el que tenga una menor exposición, que entre menos cantidad de virus capaz de replicarse en nuestras células, pues podría ser uno de los causantes de que tengamos menos, pues menos casos graves de infección.
Ya, o sea que no se puede concluir tan rápidamente que esté más debilitado el virus.
No necesariamente. El virus, como digo, no es un ente vivo. Por tanto, no se va a debilitar, solamente se debilitaría cuando se empezase a replicar dentro de nuestras células. Lo que pueda haber, pues no es lo mismo enfrentarse, por ejemplo, a 1 millón de virus cuando entra en nuestro sistema respiratorio, a que entren 10 o a que entren 5, ¿no? Pues nuestro sistema inmune innato, del cual hemos hablado también muchas veces, es capaz de enfrentarse a pocos invasores mucho mejor que cuando llegan muchos a la vez, ¿no?
Pero ¿y por qué hay menos invasores ahora?
Sí, pues el hecho de que esté incrementándose las horas de luz, la temperatura, la sequedad, estas temperaturas tan altas que estamos teniendo, está por un lado, y por otro lado las medidas que llevamos sufriendo durante todos estos meses, ¿no? Menos contacto, menos virus por ahí andando.
Sí, o sea, no es que el virus haya debilitado, es que la exposición al virus es menor.
Eso es.
He leído un estudio, bueno, he leído las conclusiones, de un estudio de unos investigadores de la University College of London que han hecho una interesante investigación sobre cómo se propaga el virus. Dejaron virus sobre una cama del hospital y, enseguida vieron que prácticamente en toda la habitación a las 10 horas había, presencia del virus y que eso además persistió durante 5 días. Confirma un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Una gran capacidad de, extenderse del virus.
¿Recuerdas, Fernando, cómo midieron al virus? ¿Si lo midieron estudiando si realmente el virus era infectivo o determinaron mediante PCR?
Es una especie de simulación utilizando, presencia, de componentes del virus.
Del
no sé si es con
genético,
PCR.
Vale. Sí, será
material genético, ¿no? Sí.
Vale. Entonces, si es que cambia un poco una cosa de la otra. Por ejemplo, no sé si también estos días han salido bastantes artículos de la detección del virus en aguas fecales. Y de hecho había uno, también lo leí, yo creo que fue ayer o antes de ayer, uno que habían hecho en Barcelona, que detectaban en aguas fecales o en aguas del río presencia del virus a mediados de enero. Lo cual viene un poco a incidir en el tema de que el virus pudiera haber estado circulando bastante tiempo antes del que pensáramos. Pero la detección del material génico de los virus mediante PCR es una técnica tan sensible que es capaz de detectar una sola partícula de virus en 1 billón de litros de agua, por ejemplo, ¿no? Cuando estás buscando un virus y detectas material génico, no implica que el virus sea infectivo.
Sí.
Implica que hay material génico que está todavía ahí, pero no que ese material génico te vaya a infectar necesariamente. Entonces, con los virus hay que diferenciar también entre los que tienen membrana y los que no tienen membrana. Los que tienen membrana, como el SARS, suelen ser virus que normalmente prefieren ambientes que están hidratados, mientras que los otros, por ejemplo, se me ocurre el virus de la polio o los adenovirus, son virus que no tienen membrana y suelen ser bastante más resistentes a la sequedad y aguantan durante más tiempo sobre superficies. Los rinovirus, por ejemplo, el virus de uno de los catarros más típicos, bueno, pues ese virus resiste muchísimo también. Es muy
o sea, que el hecho de que haya estado ese material génico ahí presente durante 5 días no significa que en ese momento, al final de los 5 días, se pueda uno contagiar, ¿no?
Eso es.
La estructura del coronavirus no pervive en ambientes secos, entiendo.
Eso es. Primero hay que diferenciar qué tipo de virus es y lo segundo, que haya material génico no significa que haya virus. Hay material génico.
Gracias, profesor Nistal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y hablamos ahora con Narciso Michavila, presidente de GAT3, porque hoy el diario ABC publica una interesante encuesta que nos da, el pulso político en este momento, la intención de voto. Narciso, buenas tardes. Me parece que tenemos por ahí a Narciso. Bueno, en cuanto podamos hablaremos con Narciso para que nos dé los detalles de esa encuesta. También tenemos con nosotros a Ana Isabel Martín y a Pablo Iglesias. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy, en cuanto podamos, hablamos con Narciso Michavila sobre la encuesta que publica hoy GAT3, pero yo, antes de meternos en la, digamos, valoración de intención de voto, quiero una valoración vuestra sobre lo que ha hecho la Fiscalía del Supremo, que ha anunciado que va a investigar si el rey emérito cobró comisiones por la obra del AVE a la Meca. Hay que recordar que antes de que la pandemia lo ocupara todo, este fue un asunto importante, porque por decisión del rey actual, el rey emérito pues dejó de tener papel público. Hay quien ha visto, Ana Isabel, Pablo, en esta decisión de la Fiscalía, una cuestión política, por la dependencia que tiene, digamos, la Fiscalía de la Fiscalía General del Estado, por quien está al frente de la Fiscalía General del Estado, y hay quien simplemente dice, bueno, estamos en democracia, digamos que la inmunidad del rey cuando deja de ser rey desaparece y los tribunales hacen su trabajo. ¿Tenéis criterio formado sobre esto, Ana Isabel?
Bueno, yo no sé, Fernando, si tiene una intencionalidad política, pero sí sé que es fácil sospecharlo. En cualquier caso, como decías, esto tiene dos derivadas. La derivada judicial, al final el Supremo, puesto que el rey Juan Carlos, desde que abdicó, es un aforado ante el Tribunal Supremo, decide hacerse cargo de una investigación que hasta ahora tenía en su mano la Fiscalía Anticorrupción y en la que van a ser muy importante determinar los tiempos, porque hasta ese junio de 2014, en que don Juan Carlos abdicó, pues su figura era inviolable, con lo cual si hubiera habido algún delito antes de entonces no hay mucho más donde rascar, guste o no. Y luego la derivada política, que a mi juicio es importantísima y que supone un auténtico caramelo para un partido como Podemos, que bueno, que tiene en la monarquía, ¿no?, uno de sus no sé cómo decirlo, pero bueno, uno de sus focos de
sí,
interés
sus objetivos,
¿no?,
a batir,
de hecho,
vamos, para decirlo claro.
Hace no mucho volvió a insistir en la necesidad de crear una comisión de investigación, claro. Y yo creo que es que esto lo que pretende la izquierda o cierta izquierda a la izquierda del PSOE no es ir contra el rey emérito, sino que es directamente, bueno, pues apuntar más alto contra el jefe actual del Estado, su hijo, contra la monarquía parlamentaria y al final contra el régimen del 78, que es lo que siempre han pretendido. Entonces, digamos que esto, más allá de la bomba en sí, sí, la onda expansiva puede ser peor políticamente.
Pablo, déjame que salude a Narciso Michavila, que sí, ya lo tenemos al teléfono y ahora seguimos con el asunto del rey. Narciso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Narciso, hay varios titulares que me llaman la atención en la encuesta que habéis hecho en GAT3. El centro derecha se pone por delante de la izquierda con 9 escaños y 4,2 puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido este cambio, Narciso?
Sobre todo, a ver, primero hay muchísimo cambio de voto y aunque al final parece que se mueva menos, pero en realidad hay muchas fugas de un partido al otro y viceversa. La fidelidad de voto, la verdad es que está en mínimos históricos, prácticamente en todos los partidos, salvo en aquellos que más suben, que es el caso del Partido Popular, que si lo hace es porque tiene mayor fidelidad de voto. ¿Qué está sucediendo sobre todo? O sea, el Partido Socialista sería la formación más votada y con más escaños, de hecho aumenta ligeramente su ventaja sobre el Partido Popular, porque quien sale más castigado en estos momentos por la gestión de la pandemia no es tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. Y eso es lo que hace que recupere bastante voto Sánchez, que en su día se fue a Podemos,
sí,
y que compensa las fugas muy potentes ya que tiene el PSOE de gente más nivel de estudios y más jóvenes.
Pero Narciso, ¿de eso se puede concluir que ya, la estrategia de polarización de Podemos no le está funcionando?
Bueno, yo vengo avisando desde hace tiempo, pero no de ahora. Lo vengo avisando, son los datos que tenemos y es lo que nos da todos los estudios que estamos haciendo. Y luego lo que está pasando en todas las sociedades. El que polariza pierde, porque esa no es una crisis de manual. O sea, en las crisis normales, pues uno podía polarizar y entonces cogía indignados a un lado y al otro del espectro.
Yeah.
En ninguna de las democracias ahora mismo los partidos más radicales a un lado y al otro están creciendo, porque la gente es consciente de que esta crisis es de tal magnitud que ya esa polarización, esa crispación no sirve para resolver el problema tan potente que ha habido de pandemia y luego de en términos de empleo y de pobreza y de desigualdad.
Claro, y eso explica también que desde comienzos de año Vox, según tus estimaciones, haya bajado de 51 a 33 diputados. Es una bajada intensa, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, ese tipo de partidos, como le pasa a Ciudadanos, pues tienen mucha facilidad de subir, también de bajar. Es decir, si comparamos Vox con los resultados espectaculares que tuvieron en diciembre, bajan muchísimo, pero vienen a ser más o menos los resultados que tuvieron en las elecciones generales de abril.
Hoy en la Junta Directiva Nacional, Casado ha hecho un llamamiento a que el PP se centre. Desde que comenzó la pandemia, el PP ha ido ganando, según GAT3, en intención de voto, de tal manera que a principios de mayo estaba en 115 escaños. Este mes, sin embargo, habría bajado a 111. ¿El público qué está percibiendo del Partido Popular? ¿Lo percibe como un partido centrado, alternativa de gobierno, como un partido que crispa? ¿Qué percepción hay?
Bien, vamos a ver. Los políticos les gusta mucho hablar en términos de izquierda a derecha porque es donde ellos se mueven, ¿no?
Sí.
Pero realmente el ciudadano al final lo que está valorando es gestión. Y por lo tanto, cuando haya elecciones, por ejemplo, tanto en Galicia como en el País Vasco, que es el 12 de julio, no van a valorar tanto de si se está yendo a un lado o al otro, sino realmente qué capacidad de gestión hay. Y una de las ventajas que ha tenido el Partido Popular, pero como está pasando con la mayoría de los partidos con experiencia de gobierno y de equipo en toda Europa, es que al final no es si se está echando a un lado o al otro, sino que al final hay muchas, el Partido Popular está gestionando en las comunidades autónomas donde la pandemia menos ha castigado, por un lado, y esos varones, por lo tanto, resultan reforzados. Y luego Madrid, que ha sido la más castigada junto con Castilla-La Mancha y Cataluña, pero sin embargo el madrileño ha percibido que el gobierno de Madrid fue por delante y con mayor eficacia. Y de ahí que el Partido Popular recupere muchísimo voto.
Se prima la percepción de gestión y la polarización se castiga. Me quedo con esos otros dos titulares.
En política y en cualquier otro terreno, en el empresarial, en el social, etcétera, etcétera.
O sea, resultados y nada de radicalización.
Bueno, pero diría, y ya para terminar, Fernando, que incluso en esta época de confinamiento, incluso en las propias relaciones familiares, a los que hayan servido para unir, esos salen beneficiados y fortalecidos. Y los que se hayan dedicado a crispar y polarizar saldrán castigados.
Narciso Michavila, de la política a la vida familiar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Antes, Pablo, de que entrase de Narciso Michavila a explicarnos la encuesta, que realmente es interesante estas dos cosas que nos dice.
Sobre todo esto último que ha dicho.
Lo de la familia, dices.
Lo de la familia es fundamental siempre, eso siempre es lo primero, pero que en estos tiempos de crisis, de tensión, de
resultados y no broncas.
Que al final, claro, es que estamos, además los propios medios de comunicación, yo reconozco que creo que estamos contribuyendo a la crispación porque al final somos mensajeros de lo que hacen los políticos. Y si los ciudadanos no están comprando,
si somos mensajeros de lo que hacen los políticos, un mal asunto.
Hay que dar una ovación a esos ciudadanos que compran moderación en estos tiempos.
Ya. Oye, vuelvo al asunto de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha asumido la investigación para aclarar si el rey emérito cobró comisiones por la obra de la vez. Decía Ana Isabel que hay una vertiente judicial del asunto y que hay otra vertiente policial. Policial no, política. ¿Tú ves alguna presencia del gobierno en esta decisión de la Fiscalía del Supremo? Sabemos que la Fiscalía del Supremo otras veces ha actuado con perfecta autonomía de quien estuviese al frente de la Fiscalía General del Estado en algunos momentos. Y vertiente política que apuntaba Ana Isabel.
Siempre suele haber más independencia, yo creo, en la Fiscalía a mayores niveles por el propio prestigio, la capacidad y experiencia de los fiscales, como así ocurre también con los magistrados, que a otros niveles, ¿no? Evidentemente. Pero como estabais hablando antes, la posible influencia que el gobierno de Pablo Iglesias, que cada vez tiene más peso que los ministros socialistas en este Ejecutivo, pues indudablemente puede condicionar también que tengamos una fiscal general del Estado que ha sido ministra hasta hace muy poquitos meses y que se la ha colocado ahí precisamente para tomar decisiones en momentos delicados. No significa que Pedro Sánchez se vaya a inclinar a actuar contra el rey, pero sí que sabemos por declaraciones recientes de Podemos y de los socios de Pedro Sánchez en el Congreso en los últimos debates parlamentarios que aquí sigue habiendo una operación para tratar de cargarse al Borbón, como ellos le llaman. Ya,
bueno, Echenique ha puesto un tweet que ha sido una fiesta.
Es que considera además que este caso, y ahí coincido yo con ellos, fíjate, en que este caso sin duda es la mejor oportunidad que van a tener a lo largo de toda la historia para tratar de actuar contra la corona o intentar cargarse a la corona. Entonces, esa sospecha, desde luego, va a estar ahí siempre. Ahora, yendo al fondo del asunto, este asunto es turbio. Los hechos que se narran, los hechos que se han publicado por compañeros de mucho prestigio, con muy buenas fuentes, y los propios informes que hay elaborados al respecto durante la instrucción, son bastante serios, y hacen prever que este asunto tiene bastante de serio y de turbio sobre lo que se ha estado contando e investigando. La clave aquí, al final, es si se ha podido cometer un delito o no se ha podido cometer, pero por encima de esa clave, evidentemente, hay otra, que es la fecha. Si se cometió antes de que don Juan Carlos dejara de ser rey y, por tanto, no se puede actuar, que es lo que dijo la Audiencia Nacional en su momento, o si después ha seguido habiendo movimientos de dinero que entonces sí pueden constituir un delito, entonces sí cabría actuar contra el rey Juan Carlos.
Oye, me queda un minuto largo, no muy largo. Decidme, sobre la encuesta de GAT3 que habéis visto, sobre la encuesta o sobre lo que sabemos de la tendencia de voto, sobre la Junta Directiva Nacional del Partido Popular hoy y esa llamada a la moderación de Casado. Ana Isabel.
Yo, Fernando, la verdad es que no he encontrado nada nuevo en la llamada a la moderación de Pablo Casado, porque es algo que Pablo Casado viene haciendo. Quiero decir, lo que pasa, los que intentan meter al PP en el mismo saco que un partido como lo puede ser Vox o incluso retratarlo como un partido antisistema como la CUP en la votación de las sucesivas prórrogas del estado de alarma han sido el PSOE y Podemos, a mi modo de ver, con malos resultados, porque el PP está claro que es un partido muy distinto a Vox también en su forma de hacer oposición. El PP prefiere el Parlamento y los gobiernos regionales, Vox se va a las pancartas y a los juzgados. No sé, lo vamos a ver incluso el miércoles, esta semana hay pleno, se vota algo tan importante como la convalidación del decreto sobre el ingreso mínimo vital. Vox se ha opuesto y el PP, salvo que cambie mucho la cosa, su intención es votar a favor, votar sí.
Sí, lo
igual que lo hizo en la prórroga de los ERTES, ¿no? Hasta el 30 de junio. Quiero decir que son partidos distintos y yo es que no creo que el PP haya dejado de estar en la moderación, que no ha renunciado
a lo que dice
un discurso
Sánchez.
Fuerte
son lo mismo,
de oposición. Por eso digo, pero que es una falsa apariencia que intenta colocar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como que los que crispan son, y al final les viene muy bien hablar de las derechas y ubicar en el mismo sitio al Partido Popular y a Vox. A mí me parece que el Partido Popular es la alternativa en este momento de gobierno, es un partido de Estado que gobierna en varias de las principales comunidades, que apoyó en las tres primeras prórrogas del estado de alarma al gobierno de forma prácticamente incondicional, y cuando Pablo Casado apenas recibía comunicación más que de hechos consumados por parte del presidente del gobierno, que la lealtad no solo debe ser del líder de la oposición al presidente, sino también en el sentido inverso, y creo que en un momento dado decidió que si Pedro Sánchez quería seguir adelante de esa manera, debía buscarse las mayorías por otra forma, como lo hizo en la investidura. A mi modo de ver es que no hay mucho reprochable en la actitud del Partido Popular, ni creo que se haya comportado como un partido antisistema o un partido capricho en este estado de alarma, desde luego.
Pablo, 10 segundos cortos me quedan.
Totalmente de acuerdo, pero yo sí veo una variación en el discurso de Pablo Casado. No respecto a los discursos que él solía hacer en el partido, apostando siempre por la moderación, pero sí respecto a los hechos que ha tenido el Partido Popular en el último mes, sobre los propios discursos y el tono de Pablo Casado en las sesiones de control al gobierno en las últimas semanas. Y ahí sí que creo que ha habido una confrontación directa con Pedro Sánchez, quizá demasiado directa, que no le hace igual que Vox, pero sí facilita que el PSOE lo compare con Vox. Y vuelta al centro, vuelta a la moderación, sí que ayuda, y sobre todo no hay que olvidar que quizá lo hace porque dentro de muy poquitas semanas tenemos elecciones en País Vasco y en Galicia, sobre todo el discurso de todos nosotros.
Pablo, Ana Isabel, como siempre, brillantísimo vuestro análisis. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Te envío poemas de mi puño y letra. Cenando en Marbella, y cuando estoy...
Sí, claro, soy en el cielo de Madrid, temperatura fresca. No tiene pinta de que caiga hoy la tormenta, pero nunca se sabe, ¿eh? Ayer cayó una muy gorda, por ejemplo, no sé, en tu casa. ¿Cuánto te ha pillado una tormenta que tú decías, no, que no, hombre, que no hay previsión, que no me va a caer, y te cayó tal cual encima? A lo mejor estabas comiendo fuera, por ejemplo, o tomando algo. Rosa Rosado, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, 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 más vale no descuidarse esta tarde, que pinta raro el cielo. Y vaya por delante que sienta fatal mojarse uno cuando te pilla así de sopetón, pero cuando encima te vas de vacaciones y le da por llover, no te digo nada.
Uf, me fui unos días a Cancún, un tiempo maravilloso, un sol espléndido, y de repente venía una nube y te caía un tormentón de vamos, o sea, impresionante. Salías tú toda mona de la habitación, toda peinadita, total, y de la habitación al comedor te pillaba un tormentón y llegabas como una sopa, o sea, y me pasé todas esas vacaciones con los pelos todos lamíos de toda la lluvia que me caía todos los días. Me decía mi marido, ponte ya que te hago una foto. Digo, ¿qué foto vas a hacer con estas pintas, por favor? Así me pasé todas mis vacaciones en Cancún, toda chorreada como una sopa.
Qué mal, pelos, ¿eh? Los pelos todos lamíos, decía, todos lamíos. Es que es eso, que además te pilla de golpe, que no tienes tiempo de reacción, que de repente dices, pero si es una nube, ¿de dónde he salido? ¡Pum! Te cae todo encima, ¿no?
Y tú vas tan mona para la cena, que te has puesto monísima con ese pelo recién arreglado y te cae la chupa de agua. En fin, bueno, mira, a esta oyente, la verdad es que hace muy bien, no se va a mojar nunca, ya te lo digo yo, mira.
Buenas tardes a la gente. A mí ya no me pilla ningún chaparrón. ¿Sabéis por qué? Porque siempre llevo el paraguas conmigo, incluso en el verano, que nunca se sabe cuándo pueden caer esas tormentas de Verona. Y lo llevo en el bolso o en la mochila. Eso sí, cuando cae algún chaparrón y es al mediodía y estamos en la oficina, es, por favor, ¿me dejas tu paraguas para salir a fumar o para ir a comprar? Que tengáis muy buena tarde, gente.
Gracias, igualmente. ¡Qué previsora! Yo no llevo paraguas nunca a ninguna parte. O sea, es un desastre. Si lo llevo, me lo dejo en algún sitio. Bueno, ¿te ha pillado una tormenta en algún sitio? ¿Dónde? ¿Cómo ha sido? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aguantar no es fácil, pero lo hemos hecho. En realidad lo hemos hecho siempre, porque somos peleones. Y cuando peleas, sacas lo mejor de ti mismo. Y te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Solo que ahora lo sabes. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto Salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, el cambio de aceite y filtro por 59 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.